seguimos en la siesta jugada. 13:37, estamos en este programa de un día frío. O sea, todo el frío que no hizo en julio, ¿va a ser en septiembre? Tengo esta pregunta, Facundo Paredes.
Y está fresco. Hoy sí hay que reconocer que está fresco. De hecho, creo que hace más frío ahora, el mediodía, que por ejemplo hoy a la mañana temprano, tipo 8, me parece. Wow, por lo menos esa es mi sensación.
No sé, para mí desde el sábado estamos en un frío continuo.
Sí, no, el fin de semana también tuvo frío, lluvioso. Pero me parece que ahora también, claro, con el día así tan gris, nublado, va un poquito de viento, se complica la cosa. Pero bueno, es lo que le faltó este invierno, es días como hoy. Así que, bueno, me parece bien que llegue.
Muy bien. No sé, yo no tengo mi duda, pero no vamos a entrar en ese debate porque tenemos debates mucho más urgentes, mucho más acuciantes, y hay quienes ya están. Hace un tiempo, pero digo, ya están poniendo manos a la obra frente a lo acuciante del momento, ¿no? Porque todos sabemos que en la primera vuelta, no en la primera vuelta, en la PASO, en la primaria abierta, simultánea y obligatoria, hubo un triunfo por muy poquito, no llegó ni al 30% en un escenario de tercios, pero el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, que viene desde hace muchos años abonando un discurso de ultraderecha muy violento, obtuvo más votos que los otros candidatos. Y muchas veces nos estamos preguntando cómo contrarrestar esas cosas que dice, esas verdades que lanza, en realidad esas barbaridades que lanza como verdades. Y hay quienes ya han puesto manos a la obra. Desde Comunicación para la Igualdad lanzaron una serie de YouTube que se llama ¿Quién te dijo eso? Y que tiene como objetivo desarmar estos discursos de las nuevas derechas, y estamos en contacto con una persona a la que nos gusta mucho escuchar, que es una colega muy admirada, como es Sandra Chaher, que es quien está a cargo de Comunicación para la Igualdad. Hola Sandra, ¿cómo estás?
Hola Sonia, un gusto también hablar con vos.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Entiendo que en este momento estamos todas las personas que creemos en ciertos valores democráticos pensando qué podemos hacer para aportar o desmontar estos discursos de odio que nos invaden. Vos hace mucho tiempo que venís estudiando estos discursos de odio y esta cuestión de la ultraderecha.
Sí, venimos desde hace 2020, creo que fue la primera investigación que hicimos sobre discursos de odio, cuando todavía era algo bastante marginal. No habían sido las elecciones de medio término del 2021, que es cuando emerge Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, ¿no? Y después seguimos, digamos, ya no paramos. Ahí también tenemos que decir que tenemos un apoyo muy continuo de la Fundación Boll, que es una fundación alemana muy preocupada también por este tema y que entonces le interesa apoyar este tipo de proyectos. Y lo que hicimos este año es darle continuidad a algo que ya habíamos empezado el año pasado, que es tratar de ir al mismo espacio donde generan, digamos, parte del sentido estos sectores, ahora ya con Milei instalado, y creo que post intento de magnicidio de Cristina Fernández esto se vio mucho, hubo un salto cualitativo en medios tradicionales, pero la verdad es que estos sectores sobre todo se alimentan de la construcción de sentido en redes sociales y particularmente en YouTube. Entonces, sí, desde el año pasado ya veníamos yendo a un poco a disputar sentido en YouTube y TikTok con una serie que se había llamado ADC Feminista, que justamente salía a cuestionar estos discursos desde una contranarrativa, pero específicamente en relación al feminismo o a la agenda antigénero de estos sectores. Y lo que sumamos este año es que ampliamos nuestra propuesta, o sea, ya no estamos hablando solamente de la agenda antigénero, sino que estamos saliendo, intentando, ¿no?, salir un poco a discutir los argumentos en todos los campos. Entonces hicimos un primer video que fue sobre dolarización en abril, cuando se hablaba, pero poquito, porque después vieron que hubo como una ola, después bajó y después volvió a emerger a pospaso. Hicimos después un segundo sobre la plataforma, cuando se conoció la plataforma de La Libertad Avanza, y el tercero que acaba de salir sobre discursos de odio, y nos queda un cuarto previo a las elecciones generales, que va a ser justamente sobre democracia.
Y Sandra, vos que siempre estás estudiando las cuestiones de comunicación, cómo comunicar, y entiendo que esto, este trabajo forma parte de esa, de ese pensamiento estratégico de cómo comunicar. ¿Notás que en la campaña nos está marcando la agenda, o sea, le está marcando la agenda a Milei y prácticamente nos pasamos respondiendo las cosas que dice?
Sí, y me parece que es previo a la campaña. Creo que es algo justamente que él viene instalando. Bueno, esto en el análisis político se conoce como la ventana de Overton, ¿no? Cuando empiezan a mover como la ventana de discusión. Y además es un objetivo muy claro, justamente este término batalla cultural que se, digamos, ahora también se habla bastante, es algo muy importante para estos sectores, como las tienen propuestas muy extremas, para ellos es muy relevante poder ir cambiando la construcción de sentido. Entonces, ir moviendo esta ventana de Overton, hacer que vos empieces a hablar los temas de ellos, entonces quizás, igual en este momento tiene muy buenos resultados electorales, pero quizás aunque los resultados electorales no fueran tan buenos, ya consideran una victoria el hecho de que estemos hablando de los temas que traen al
Claro,
discurso.
que marcaron el qué se habla y el cómo se habla de esas cosas, ¿no? Porque después vos salís a contestarle, salís hablando, digamos, en relación a lo que ellos dijeron.
Sí, ese sería el qué y el cómo es interesante lo que traes porque ahí entra toda la cuestión de la violencia, la agresión y los discursos de odio, ¿no? Que es otra característica que también vienen a instalar fuertemente en el debate público, que antes era, estaba dentro de lo que no se debía hacer, digamos, ellos lo están naturalizando cada vez más.
Es interesante porque no sé quién es la chica que hace, que conduce los tres episodios, pero que hay una chica joven que va desmontando uno por uno ciertos supuestos del discurso de Milei. Eso fue como la idea de llegar a ese público que por ahí está mirando en YouTube y se la pasa mirando a estos influencers que repiten ese discurso.
Sí, de verdad son dos. A ver, Ludmila Fernández López, que trabaja en Comunicación para la Igualdad hace muchos años, es quien había hecho el año pasado el ABC feminista. Y este año sumamos también a un varón, Lucas Reido, y hacen un video cada uno. El que vos mencionás debe ser el de, digamos, la plataforma de Javier Milei, porque ese es el que hizo Ludmila este año y los otros dos los hizo Lucas. Y sí, lo que hacemos, o con lo que intentamos hacer, si te fijas los títulos y la estética, los títulos sobre todo son títulos que son justamente los clichés, o sea, clichés de las extremas derechas. Hay que
Claro.
matarlos a todos, hay que quemar todo. Entonces, lo que se hace es intentamos estar en una línea que se llama Breadtube, que es un movimiento que nació en los países centrales hace unos 10 años, justamente para oponerse a los discursos radicalizados de las nuevas derechas, tratando de, entre comillas, secuestrarles el algoritmo. O sea, pones un título que es una frase similar a la que podrían estar poniendo ellos en cualquiera de sus videos, de tal manera que el algoritmo te lleve a sus audiencias. Y después cuando esa gente entra, se encuentra con que vos de verdad estás tratando de desmontar el discurso. Un poco no funciona, o sea, nuestra propuesta es debatamos y está llegando alguna gente, si se fijan en los comentarios, que intenta debatir, hay alguna gente que agrede, pero hay otra que intenta debatir y estamos logrando generar algún tipo de intercambio.
Me decían que, digamos, alguna de las indicaciones, viste que hay gente que está estudiando cómo avanzar en este escenario electoral para frenar a esta ultraderecha que está como, por otro lado, diluida en su contenido tan violento. Digo, en el discurso social, en los medios hegemónicos, no se la manifiesta como ultraderecha, ¿no? Nadie está, o sea, somos no tantos los que estamos viendo los riesgos democráticos de esto, al menos eso es lo que yo observo, ¿no? Que vos por ahí tenés una mirada más panorámica. Y decían que hay que también hablarle más a quienes ya votaron a otras opciones, a opciones que no son de derecha, para como de algún modo no dejarlos al intemperie, para que también se vayan a estas opciones más de derecha.
Sí, yo tengo la misma preocupación que vos. A mí me parece que un discurso como el de Javier Milei y las propuestas de toda la Libertad Avanza deberían haber generado muchísimas más alertas, y en cambio hay mucha naturalización tanto del mensaje como de las formas. Uh-huh. Y digamos, y ahí me preocupa que la naturalización está viniendo también de dirigentes de partidos políticos, digamos, que se supone que hasta ahora venían jugando el juego democrático, ¿no?
Sin ir más lejos, el gobernador de Santa Fe y el principal, exacto, candidato a gobernador de Santa Fe, o sea, digo el principal porque en las PASO sacó muchísimos votos, dijeron que en un balotaje votarían a Milei. Y mi pregunta es, ¿solo unos pocos estamos viendo el riesgo democrático que entraña esta ultraderecha, con Victoria Villarruel como candidata a vicepresidenta, como Milei presidente? Me deja un poco perpleja esa naturalización de que esta es una opción más.
Sí, sí, yo tengo la misma preocupación que vos, solo que haría una diferencia, que es porque, a ver, también vos lo que escuchás es en muchos votantes, esto lo vemos, por ejemplo, en nuestras redes cuando nos contestan, y gente con la que tratamos de hablar, o estamos como todo el mundo pospaso con una avidez de entender al votante de Milei, claro, ¿no? Entonces vos escuchas que cuando les empezás a desarmar el discurso te dicen, no, pero eso no lo va a hacer, no, pero eso no, no. Incluso te dicen, o tenemos por ejemplo una persona que respondió en uno de los comentarios que dijo, no, ahora viene el cambio económico y no van a llegar a hacer todo lo demás ahora, pero además en el siguiente periodo ponemos a un liberal de izquierda, entonces todas esas propuestas que están ahora haciéndose no se van a llegar a concretar. Bueno,
pensamiento mágico se llama.
Bueno, sí, y además, pero ahí yo no es que lo justifique, pero lo entiendo más porque hay una necesidad de un cambio o de creer que Milei va a traer una mejora. Porque la situación que la gente vive no es buena. O sea que en ese sentido haría la diferencia entre quien es un votante o una votante y quien tiene un cargo político, porque además de, digo, vos nombraste a Perotti, pero hubo más gente estas últimas semanas, no sé, Barrio Nuevo, Tetaz, me estoy olvidando, seguro un par, que están manifestando su apoyo a Milei. Entonces ahí me parece que sí hay una responsabilidad política mucho más importante para señalar.
Sí, me parece ahí que no es lo mismo quien vota porque realmente llega, digamos, la verdad es que la precariedad de la vida en estos últimos tres años.
Disculpame un segundito, ¿sí? Sonia, que me entró una alarma que me olvidé que la había puesto. La desconecto porque si no, no te escucho bien.
Acá no se escucha, pero se ve que a vos sí te está sonando.
¿Hola?
No, ahí está. Te decía que está muy bueno hacer esa diferencia entre quien vota por múltiples razones, hartazgo, enojo, cansancio, agobio, y otras más, también esperanza en que las cuestiones, exacto, estas cuestiones cambien, pensar en un futuro distinto, y quien tiene responsabilidad política y sabe perfectamente de qué se trata esta opción, porque quienes se dedican a la política no pueden desconocer de qué se trata esta opción.
Exacto, y qué están legitimando. Por eso a mí me parece que esa es una diferencia fundamental para hacer, ¿no? Para después decir, bueno, a ver quiénes son responsables de esta emergencia. Lo mismo los medios tradicionales. Los medios tradicionales vienen hace, no sé, 5 o 6 años dándole aire a Milei. Digo, porque en las redes sociales cualquier persona puede tener una cuenta, ¿no? Entonces ahí en todo caso decís, bueno, tratemos de ver si podemos instalar algún tipo de debate con quienes son sus seguidores, seguidoras, que eso es lo que estamos tratando de hacer humildemente nosotras. Pero los medios tradicionales que tienen una responsabilidad de darle aire y de seguir dándole a estas ideas, me parece que ahí también tenemos que empezar a mirar.
Claro, claro, me parece que ahí es, digamos, una cosa es no demonizar a las personas que votan a Milei, porque cualquiera tiene derecho a elegir entre las opciones disponibles con sus motivaciones. Y otra es señalar estas cosas que vos estás diciendo, dirigencia política, medios hegemónicos, medios de comunicación en general, porque también hay medios que no se consideran hegemónicos y que le han dado mucho aire a Milei.
Sí, sí, completamente, porque y señalaría otra cosa de estos últimos de estas últimas, podríamos decir, meses, que a mí me preocupa, también me genera como alguna inquietud, que es, más allá de darle aire a Milei en relación con sus ideas, pasa que tanto Milei como otros personajes de La Libertad Avanza son simpáticos, caen bien, y entonces se los invita generando como algún tipo, más allá de la empatía con las ideas, cierta empatía con los personajes, uh-huh. incluso desde periodistas que tienen una posición que podríamos decir progresista y que vos suponés que no lo van a votar. Sin embargo, claro. le dan aire y no entrevistar a una persona o a una fuerza política que salió primera en las recientes PASO es medio imposible de hacer, ¿no?
Claro.
Pero cómo vos lo tenés que hacer, pero ¿cómo te plantás frente a un discurso negacionista del cambio climático, negacionista de los derechos humanos, que quiere, no tener más moneda nacional, que habla de quemar las instituciones, por más que ahora estén morigerando el discurso? ¿Te plantás desde una cosa simpática, empática, etcétera, o vas a cuestionar? Me parece que ahí hay un punto también. Yo veo que, no sé, lo entrevistan a Marra, lo entrevistan a Maslatón, todo con mucha simpatía. Y con mucha empatía, y a mí me parece, es lo que pienso siempre, ¿no? Como a la derecha autoritaria, violenta, fascista, se la combate.
Claro, y ahí también digo yo, en uno de los programas supuestamente más progres de la Argentina, Maslatón se convirtió en el columnista estrella, y esto pasó antes de las PASO, pasó unos meses antes de las PASO.
Por eso, y también Milei, participaba en ese programa, o sea, me parece que ahí hay que empezar a mirar un poco también estas cuestiones de los medios tradicionales.
Totalmente. Bueno, Sandra, te llevé un poco por las ramas, pero es interesante meterse en YouTube o en todas las redes de Comunicación por la Igualdad. Estoy buscando acá la gacetilla para recordar cuáles son esas redes. Vos seguramente te las tenés de memoria. Yo las tengo en una ventana.
Sí, Comunica Igual. Estamos como Comunicar Igualdad o Comunica Igual en todas las redes. TikTok, YouTube, Instagram, Twitter y nuestra página web. Ahí también están los videos.
Por eso son súper interesantes los videos de unos 10, 12, 17 minutos, creo que tiene el tercero, y que sirven, además de servir para la comunicación y para la conversación, también sirven para armarse de argumentos. Cuando uno dice, ¿qué contesto ante esto? Bueno, ahí tenés algo de argumentos también, si es lo que querés, y de paso podés sumarte a la conversación. Entonces, Comunica Igual o Comunicar Igualdad en todas las redes. Muchas gracias, Sandra.
Gracias a ustedes, Sonia. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande, gracias. Sandra Chajer, ella es la coordinadora responsable.